Buenos días, bienvenidos al programa de Viera FM del curso 2021-2022. Somos Beatriz y Lucía y hoy les vamos a hablar de una fiesta tradicional canaria que se celebra la víspera del 1 de noviembre.
¿Hablas de Halloween? Me encanta Halloween, disfrazarme, comer golosinas, gastar bromas de terror...
No, coincide con la celebración de Halloween, pero en Canarias se recibe el nombre de finados.
¿Y en qué consisten los finados?
Los finados es la fiesta con la cual se recuerda a los familiares fallecidos la víspera del Día de Todos los Santos.
¿Y qué se hace?
Pues para conocer qué se hace en finados es el programa de hoy. Vamos a entrevistar a miembros de nuestro instituto a ver qué nos pueden contar.
Me parece bien. Comencemos con las entrevistadas.
Somos Ariadna y Alba y vamos a entrevistar a Juan Carlos León, profesor de filosofía, más conocido como Caco.
Buenos días, Caco.
Hola, buenos días.
Sabemos que eres de La Palma. ¿Nos podrías contar de qué pueblo eres y cómo se celebran los finados en él?
Bueno, yo soy del municipio de San Andrés y Sauce, concretamente del barrio de San Andrés, que es el casco histórico del pueblo, ¿no? Donde se fundó el pueblo. Y está en la costa, ¿no? Cerca del mar. Porque el casco administrativo sí que está en la medianía, ¿no? En Canarias se distingue muy bien eso, lo que son las medianías de lo que son las zonas más costeras.
Las campanas en los pueblos suelen sonar de manera diferente según la festividad. ¿Cambiaba durante los finados en los sauces?
Mucho, mucho, mucho. Mira, yo fui monaguillo en mi época de infancia. Fui monaguillo y bueno, era una labor que lo hacíamos con mucho gusto, la gente joven, pero que también nos divertía hacerla, ¿no? Entonces, en los días de finados, el día 1 y el día 2 de noviembre, en el pueblo, en mi pueblo, en mi barrio, en San Andrés, existía la tradición en que la iglesia doblaba. El campanario de la iglesia constaba de dos campanas grandes y costa, siguen estando allí. Y consistía en doblar. Doblar era tocar las dos campanas a la vez, ¿vale? Entonces pasábamos 48 horas, porque éramos varios monaguillos y hacíamos equipos y nos íbamos turnando, ¿no? Las 48 horas del día 1 y del día 2 se pasaba doblando las campanas. Cada 10 segundos se hacía un doblaje, ¿no? Tran, tran, así durante 48 horas, ¿no? Y era más bien una festividad que a nosotros nos divertía, pero era una festividad como del silencio. Era un culto al silencio, ¿no? Como un respeto a los muertos. Sí.
Aparte del doblaje de las campanas, ¿había otra tradición?
Sí, yo recuerdo otra tradición, que era la de... fíjate tú, que ahora es muy valorada y es una verdura muy cara, ¿eh? Bueno, muy cara no lo sé, pero es cara, ¿eh? Las chayotas, lo que llamamos aquí chayotas. Antes no se consumían, crecían de manera salvaje en los barrancos. Donde, bueno, hay que decir que el barranco de mi pueblo es uno de los barrancos que más agua lleva de las Islas Canarias, el barranco del agua, el barranco de los Tilos, ¿no? Entonces ahí siempre había, crecía de manera así salvaje y natural, crecían las chayotas, ¿no? Entonces la tradición, que era una tradición antigua y vieja, y que se sigue haciendo todavía hoy, consistía en que los niños, la gente pequeña, íbamos a los barrancos a buscar las chayotas más grandes. Entonces esas chayotas nos volvíamos a la plaza del pueblo y en la plaza del pueblo las vaciábamos con gente más adolescente, las vaciábamos con un cuchillito, las íbamos vaciando y le íbamos dando forma con unos ojos, una nariz y una boca, ¿no? Y luego se le introducía una vela dentro. Se encendía la vela por la noche y luego se colocaban esas chayotas en forma de calavera humana, se iban colocando en las esquinas de las calles, ¿vale? No era con la intención de dar miedo, yo creo que más bien era con la intención de decir, mira, este es el día de los muertos, ¿no? Porque La gente sabía y conocía que esas chayotas estaban allí. No era para dar miedo, sino para concelebrar o celebrar ese día. Sí, sí, eso se hacía en el pueblo, sí, sí.
Pues muchas gracias, Caco, por concedernos esta entrevista.
Pues nada, gracias a ustedes, muy amable.
Continuamos entrevistando a Jesús, conserje de nuestro instituto y licenciado en Geografía e Historia.
Buenos días, Jesús. Bienvenido a Viera FM.
Buenos días.
¿Nos podrías decir cuál es el origen de la fiesta de finados?
¿De finados? Es que es bastante... viene de la noche de los tiempos, como dirían en... Desde que las culturas animistas empiezan, los neandertales empiezan a enterrar a los muertos, pues entonces ya hay una tradición, esos difuntos que pueden volver a interactuar con los vivos. Está el difunto bueno, el difunto malo. Entonces de ahí ya viene un poco todo lo... Y después el sincretismo religioso que hay detrás de todo eso.
¿Y qué relación tiene con Halloween o la del Día de los Muertos en México?
¿En México? En México porque lo llevan para allá los españoles. El Día de los Muertos, después ellos ya empezaron a hacer sus propios ritos, su propia tradición, porque los aztecas eran un pueblo guerrero que sacrificaban en las pirámides a gente y tal. Entonces lo que pasa, ellos han hecho como van al cementerio, se sientan en las lápidas, les llevan ofrendas, les llevan comida, les llevan cigarros, les llevan bebida, se supone que hablan con ellos. Lo que pasa es que ya poco a poco se ha ido en México y tengo un amigo mexicano y dice que ya poco a poco se va como perdiendo la tradición.
¿Qué tienen que ver los celtas con esta festividad?
Vale, pues los celtas dividían el año en dos estaciones, ¿no? Primavera, que empezaba, esto en verano, que empezaba el 30 de abril, y el invierno, que empezaba el día 31 de octubre, que es el día de los difuntos nuestros. ¿Qué pasaba el Beltane, que era el de verano? Era la noche de las hadas. No sé cuándo podían ellos hablar con las hadas, era como más light. Pero el Samhain, que era el invierno, la oscuridad, era cuando ellos recogían el ganado. Y era la noche en que los muertos vagaban por la tierra y podían hablar con los vivos. Entonces ellos hacían comidas, sacrificaban animales, se reunían alrededor del fuego, hacían hogueras. ¿Qué pasó? Que toda esta tradición después se fue recogiendo. Por ejemplo, los romanos, que cogían las otras religiones, las cogían y las adaptaban. Y Europa era celta, casi todas. España era celtíbera. Los galos eran celtas, todos los ingleses, los irlandeses. Entonces ellos adaptan esas festividades. ¿Qué pasa cuando llegue cuando? Pero le mantienen sus dioses, que era el secreto que tenían los romanos, mantenían los dioses de las otras culturas. Cuando el cristianismo se hace religión oficial, ellos adaptan esas fiestas a los santos católicos o cristianos. Entonces adoptan esta noche como la noche de difuntos. Y el día siguiente es el día de todos los santos, que es cuando se iban a enramar a las iglesias. Entonces todo eso viene de ahí, de una tradición antigua que el sincretismo va adaptando. Igual, lo mismo, la noche de, por ejemplo, por darte un ejemplo, Navidades, el día 24. ¿Por qué celebramos el nacimiento de Cristo el día 24? Porque era el sol invicto, que era el dios de los romanos, el dios favorito de los legionarios romanos. Y era una festividad que celebraba todo el mundo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Adaptan esa fiesta y ponen, pues este día nació Jesucristo. Y ellos van adaptando lo de otras culturas para hacerlo cristiano. Y casi todos los santos, pues las festividades son fiestas animistas que ellos van adoptando.
¿Y qué sucedía en Inglaterra o Estados Unidos?
En Inglaterra es que ellos han adaptado la festividad. Ellos, por ejemplo, lo celebran el 11 de noviembre, que es cuando acaba la Primera Guerra Mundial. Entonces celebran el día de todos esos muertos que han caído en la guerra. Pero después también tienen otra, que es el Domingo del Recuerdo, que es una semana después, que celebran los dos muertos, los caídos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Y el 5 de noviembre, que es la noche de Good Faith, que también hacen hogueras, sale la gente disfrazada a la calle, la famosa máscara de Anónimo. Viene de Woodfey, que era un personaje que quiso, se llamaba La Conspiración de la Pólvora, y quiso, era un católico que quiso volar el Parlamento inglés. Que lo cogieron, lo torturaron, lo mataron, y entonces ellos celebran ese día también, porque era un tipo que quiso volar el Parlamento, entonces eso para ellos se le quedó grabado. Y en Estados Unidos fue porque los irlandeses en el siglo XIX llevan la tradición del Samhain, se la llevan a Estados Unidos. Y ellos adoptan esta noche y le ponen su idiosincrasia. Entonces ya cuando empieza la gente a disfrazarse y tal, es más, el primer festival que se hace, que es en 1928, que es cuando salen ya con carrozas, gente disfrazada, en Minnesota. Esa fue la primera fiesta de decir que son los más jovencitos que están celebrando esta cosa, son en Estados Unidos. Que después sacaron lo de la calabaza, menos que la calabaza era para asustar a los espíritus, con los malos espíritus, con las caras y tal. Y de ahí viene todo, y en España igual, desde viene toda esta tradición, igual que en Canarias.
¿Cómo llegó esta tradición a Canarias?
Es que en Canarias se lleva celebrando, pero bastante tiempo. Entonces es muy parecido a lo que ocurre con las otras culturas. Solo que en Canarias salían los niños con una talega, iban por las casas y preguntaban, ¿hay santos? Y la gente decía, sí. ¿Y entonces qué le daban? Pues en vez de darle caramelos, porque no había nada, le daban higos, pasas, frutos secos. Y después por la noche hacían una comida, que solían hacer lo que el famoso almogrote, solían matar un animal. Y la mujer de mayor edad de la familia empezaba a contar historias de la gente que había muerto, de la familia. Y era una manera de tener a tu abuelo, tu bisabuelo en la memoria. Tatarabuelos, te iban contando las anécdotas, historias, gracias. Y después había otra cosa que era la cofradía de difuntos o de finados, que eran hombres que se dedicaban desde el 31 hasta el día 12, iban cantando por las casas. Y el dinero que sacaban era para hacer una misa especial para todos los difuntos del pueblo, que le llamaban la novena de difuntos. Y ellos sacaban dinero y hacían una misa especial para todos los muertos del pueblo. El origen, no sé, no, porque iba celebrándose. Algunos autores dicen que incluso hasta de los guanches puede venir esa tradición. Pues los guanches eran animistas también, creían en la. Tenían su. Embalsamaban a los muertos, es decir, que creían en otra vida. Entonces, de ahí puede también venir también un poco de sincretismo también con todo este tema.
Pues muchas gracias por participar en este primer programa de Viera FM.
Buenos días, somos Julia y Marcela y hoy en Viera FM entrevistamos a Mar, profesora de matemáticas.
Hola chicas, buenos días.
Hola Mar. ¿Cómo vivías de pequeña el Día de los Finados? ¿Solías comer algún dulce especial?
Sí, mira, en mi casa, como mi familia es extremeña, de Cáceres, de Plasencia, pues nosotros el Día de Finados, es decir, el día 1 que es de Todos los Santos, al 2 que es el Día de Difuntos. Ese día hacíamos en casa los huesillos de santos. Nada, pues como harina, aceite de girasol, aceite de oliva, leche, huevos, anís, aguardiente un poquito. Y hacíamos entonces en cajas, los preparábamos para repartirlos después a las diferentes familias. Y también esa noche de finados, la noche del 1 al 2, preparábamos en la cocina, lo dejábamos por la noche, unas velitas en unas tazas ahí con agua y un poquito de aceite. Se llamaban mariposas y se compran en recuerdo de las personas fallecidas de la familia.
¿Su familia vivía mucho esta tradición?
Sí, ya te digo que era un día familiar, porque en esa preparación de huesillos de santo estábamos todos. Yo era pequeña, pero estábamos mis padres, mis diferentes hermanos, algún sobrinillo que otro, y todos participábamos para luego, como te dije antes, repartirlo.
¿Sus familiares de mediana edad o corta edad conocen esta tradición o tienen más interiorizado la celebración de Halloween?
Mejor la de Halloween. Ya mis padres fallecieron y entonces ya la vida diaria de hoy, la que llamamos corre-corre, ¿verdad?, no da tiempo a hacer esos postres en familia. Ya es más Halloween, ya se compran más los vestidos de los sobrinos, los nietos que tenemos y ya es más Halloween que el día de finado.
Mar, muchas gracias por hablarnos de finados y participar en Viera FM.
Gracias a ustedes, chicas, por compartir conmigo este momento. Besitos.
Gracias.
Hola a todos y a todas. Continuamos las entrevistas con Pilar, la profesora de matemáticas.
Buenos días, Pilar.
Buenos días, chicas.
¿De dónde eres y cómo se vivía los finados durante tu infancia en tu casa?
Vale, yo soy de Gran Canaria, del norte, del noroeste más concretamente, de un barrio del municipio de Santa María de Guía. Y lo que yo recuerdo, porque claro, de mi niñez, la verdad es que recuerdo poquitas cosas, pero lo que recuerdo es que mi madre para esos días en un platito ponía agua, aceite y unas lamparitas que encendía por cada uno de los difuntos de la familia. Y eso se mantenía durante todo el mes de noviembre se mantenía esa lamparita encendida. Lo del agua y el aceite, como el agua y el aceite no se mezclan, era para evitar el consumo más rápido del pabilo, porque en realidad era simplemente un trocito de corcho con un trocito de aluminio o algo metálico y el pabilito, como una vela. Y eso era lo que se ponía allí en casa.
¿Conoces la expresión pan por Dios o hay santo?
Sí, sí, sí. Yo trabajé durante 3 años en San Juan de la Rambla y allí se está intentando recuperar los santitos. Los santitos son los niños pequeños, por eso se llaman los santitos, que salen el día 1 de noviembre con sus cestitas de mimbre a pedir los santitos por las casas. Antiguamente se les daba manzanas, castañas, frutos secos, vamos, lo de la temporada. Pero ahora se ha convertido en que se les da chuches, más chuches que fruta. Y lo del pan por Dios era que en las medianías de San Juan de la Rambla, las familias que menos tenían, las menos pudientes, iban tocando a las casas de las que sí tenían más posible y le pedían el pan por Dios. Ahí se les daba fruta, verdura, alguna monedita y el pedido, el pan y el pan. Era una especie de ayuda que se le daba a la gente como más pobre de la zona, ¿no? Aunque esa tradición se está perdiendo. La del pan por Dios, así como la de los santitos, sigue vigente, la del pan por Dios se ha ido perdiendo. Sin embargo, hay un panadero en la zona alta de San Juan de la Rambla, en San José, que para ese día hace unos bollitos de leche, unos panecillos de leche, y a sus clientes les pone dentro el bollito en recuerdo de aquel pan por Dios.
Sabemos que en San Juan de la Rambla se están rescatando las tradiciones de los finados. ¿Nos podrías contar cómo lo están haciendo?
Sí, llegó pues una alcaldesa muy preocupada por todas las tradiciones y una familia de allí que eran maestros y no querían que eso se perdiera. Y empezaron por sus niños y en la escuelita infantil que hay allí intentaron pues un poco rescatar la tradición partiendo de los más chiquitines de la escuelita infantil. Entonces a partir de ahí se ha ido recuperando y ahora vamos, el día 1 de noviembre el pueblo está lleno de criaturas con su cestita de mimbre pidiendo los santitos.
¿Crees que esta tradición se está perdiendo?
Sí, se está perdiendo y mucho. Bueno, pues porque como todo se globaliza, está pudiendo más la propaganda televisiva de los medios y demás en otro tipo de tradiciones que a lo mejor no tienen ese arraigo aquí, pero las han cogido los más jóvenes, los adolescentes y algunos más mayores, pues para tener la excusa de irse de fiesta, vaya, simplemente. Básicamente es eso, ¿no? Pero bueno, en San Juan de la Rambla hay verdaderas legiones anti-Halloween. Hay gente que no, que ellos intentan pues que los santitos sigan para adelante y cada vez hay más niños en la calle pidiendo los santitos. No así con el pan por Dios, que se ha ido un poco diluyendo, que también se celebraba en Icó de los Vinos. Casi toda la Isla Baja se celebraba el pan por Dios, pero ha ido desapareciendo. El pan por Dios sí es verdad que lo único que queda es el recuerdo de este panadero que pone el pan en las talegas de su vecino, en recuerdo del pan por Dios, pero ya esa tradición sí que se ha perdido bastante.
Muchísimas gracias por participar en Viera FM.
Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por intentar que se conozcan estas tradiciones.
Somos de nuevo Lucía y Beatriz. Concluimos esta entrevista hablando con Rosa, profesora de Geografía e Historia.
Hola Rosa, bienvenida a Viera FM.
Hola chicas, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué nos puede contar de origen de la tradición canaria de finados o finados?
Bueno, a ver, en la tradición cristiana siempre ha habido un día en el que se honraban a los muertos. Esa tradición viene de mucho más atrás. Además, ustedes seguramente sabrán que en Roma, en los egipcios, es decir, la tradición de honrar a los muertos o el culto a los muertos siempre ha existido. En Canarias, esa tradición se llama los finados o los finaos. Yo, sinceramente, siempre he escuchado la palabra finados. Y tenía lugar en unas ocasiones el 30 o el 31 de octubre, es decir, los días inmediatamente antes del 1 de noviembre. En ese día se solían reunir las familias, era una tradición familiar, y se solían reunir en esa noche las familias y la persona mayor, o sea, la abuela o el abuelo, entonces empezaba a contar historias, anécdotas, cuentos relacionados con los muertos de la familia. Entonces eso permitía que la gente, los niños, los jóvenes, los adolescentes, supieran algo de su historia, de su historia familiar, de quién eran sus bisabuelos, de qué hicieron, cómo murieron, etc. Era un poco también una forma de acercar a los niños a la muerte sin temerle. Porque antes, cuando éramos niños, yo me acuerdo de ir pues a los entierros y no asustarme la muerte. Actualmente se evita que los niños vayan al cementerio, que los niños no. En aquel momento era una manera de acercarse a la muerte y además también una forma de unir lazos en la familia. Por eso era tan importante el Día de Finados. O sea, era el núcleo familiar, los abuelos, los bisabuelos si existían, sobre todo era en el medio rural, en el campo. A medida que las ciudades se han incrementado y han aumentado la población, han sido más grandes, entonces los finados han perdido un poco ese sentido de tradición oral, de tradición familiar, de conocer la historia de la familia. Por eso eran, digamos, importantes.
¿Qué nos puedes contar de origen de la tradición? ¿Conoces la expresión de pan por Dios o hay santo?
Bueno, pues esa es la tradición en Canarias de muy anterior a Halloween, del truco trato. Es decir, sobre todo lo de pan por Dios, que es una expresión, es como una expresión lastimera, pan por Dios, es decir, pidiendo pan, se hacía sobre todo en la zona norte de Tenerife en concreto, lo que se llama la comarca de Daute, en los municipios de lo que hoy es Garachico, Los Hilos, Buenavista, y ahí salían los chiquillos, la chiquillada, muchas veces descalzo porque no había zapatos, iban por las casas, tocaban y le decían pan por Dios, y entonces pues la gente les daba todos los frutos de aquel momento. No eran los chuches de hoy ni los caramelos de hoy de Halloween, sino que eran pues las castañas, que era el fruto de otoño, almendras que se habían recogido. En Canarias es muy importante los higos pasados, los higos de leche que se pasaban y eran riquísimos y siguen siendo riquísimos, una tradición que ya se ha perdido. Incluso higos picos pasados, sobre todo en el sur de Tenerife, también se daba. Algunas frutas, las manzanas, que también eran frutas de este momento, y entonces se regalaban. ¿De dónde viene la tradición? Pues supuestamente viene de Portugal. Esa zona del norte de Tenerife, vinieron muchos portugueses después de la conquista. La mayor parte eran maestros picapedreros o constructores o carpinteros, se establecieron allí y está vinculado a la época de hambre, por eso el pan, ¿no? El pan por Dios era porque el pan era el alimento más importante en aquel momento, entonces era como una limosnita y en vez de decir una limosnita pues decían pan por Dios, entonces en épocas de hambre la gente pudiente daba, en ese día en concreto definado, pues daba ese pan, en vez de las chuches de hoy. Los santitos es más del sur. Es más, y también hace referencia a lo mismo. Hay santitos, entonces hace referencia a el truco trato canario nuestro, y estaba vinculado, pues eso, se daban castañas y frutos secos, etc. ¿Vale?
¿Sabe qué comida típica se solía comer en la noche de finados?
Pues en esa noche que se reunían las familias, depende de la zona, se comían lo que había. Si lo que había era, pues eso, frutos secos, piñas, porque también es la época en que las piñas de las mazorcas de maíz, vamos, la piña que decimos en Canarias, también se hacía. En algún sitio se mataba algún cochinillo, algún cochino, porque también es la época de matanza. Es decir, pero no era, digamos, lo que más se comía era, pues eso, las castañas, la manzana, los higos pasados. También se hacían unos dulces, que son los deditos de santo, que son unos dulces hechos con harina y con almendra, o hay otros que se llaman los bollos de alma, que son una exquisita, la verdad que son exquisitos, lo que pasa es que ya conseguirlos hay muy pocos sitios donde se hacen, pero vamos, que se comía todas esas cosas.
¿Ha visto o ha escuchado hablar de los ranchos de las ánimas?
A ver, la palabra rancho en canario tiene varios significados. Rancho es un rancho, yo no sé si ustedes sabrán, pero el rancho es una comida exquisita con unos fideos gordos que se come, ¿vale? Eso es un rancho. Pero después la palabra rancho también se emplea para designar a un grupo de personas. Yo me acuerdo, mi madre y mi abuela decía, mira el rancho de gente que viene por ahí, pues también se utilizaba para eso. Y hay otro significado de la palabra, que es grupo de gente que canta. Se cantaba con instrumentos y que iba de vecinos, de casas, de vecino en vecino, o iban a las iglesias a cantar. En concreto, los ranchos de ánima eran ese grupo de personas que cantan y que se reunían en estos días. Se reunían, de hecho, se reunían en estos días y seguían reuniéndose y cantando hasta en algunas ocasiones después de Navidades. Es decir, era un poco, se empezaban confinados y luego se seguía hasta las Navidades, dando como una especie de serenata. En el caso de los ranchos de ánimas, lo que cantaban eran timples, utilizaban timples, guitarras, instrumentos de percusión, algún triángulo. Yo no sé si ustedes saben, por ejemplo, en la botella de vino, la rascadera con la botella de anís. Entonces, eso. Después cantaban unas estrofas que hacían alusión a las ánimas, es decir, a sacar almas del purgatorio, a rezar por las almas del purgatorio. Por eso se llaman rancho de ánimas. Quizás en Gran Canaria es donde más se conservan, en Tenerife se han perdido, pero es verdad que sigue existiendo la tradición de grupos de personas que van en los campos de casa en casa. Además, era como una especie de contrato entre la familia y el rancho. O sea, ven a cantar a mi casa. Entonces iban a cantar y cantaban estrofas relacionadas con sacar almas del purgatorio.
¿Qué ofrendas se llevaban a los cementerios?
Pues en Canarias decimos mucho la palabra enramar. Vamos a enramar, enramar tumbas, enramar con flores. Normalmente se llevan flores, se llevan velas, se ponen velas, se ponen velitas, lámparas. Mi madre siempre dice que son lámparas de aceite, en las que tú llevabas un vasito y lo metías, en él metías una parte de agua y otra parte de aceite y ponías unas lamparitas y prendías. y eso se quedaba así hasta que ya se consumía el aceite y ya se apagaba. Entonces, eso se llevaba al cementerio y sobre todo enramar, es decir, llevar flores a los tuyos, a tus muertos, a tus familiares muertos, pero también a gente que conocías. Hay gente que a mí me pasa, ¿eh? Yo mañana mismo voy a enramar a mi padre. Y voy a enramar a mi padre y en el mismo cementerio están mi abuela, mi tía abuela y mi otra tía. Entonces enramo a todos mis muertos. Pero si veo, por ejemplo, una tumba que no tiene nada, pues le pongo una florecita de las que yo llevo. Y es una manera de honrar a esa gente que ya no tiene familia o que nadie se acuerda de ellos. Es una manera de tenerlos presentes en ese día.
¿Por qué cree que esta tradición se está perdiendo?
Porque vamos muy deprisa. Y no nos acordamos de la muerte, se vive de otra manera. Y antes el recordar era honrar a los muertos. Hoy no nos acordamos de nuestros muertos, nos acordamos en el momento y después nos vamos olvidando. Y también porque estas tradiciones son del mundo rural, si son del campo, de vivir en el campo. Yo procedo de una familia de campo, me crié con animalitos y me crié con estas tradiciones. Entonces, hoy las ciudades son muy populosas, la gente tiene mucha prisa, estamos siempre corriendo, siempre estamos estresados. Entonces, es verdad que vamos a enramar, casi siempre vamos a enramar, pero todas estas tradiciones de contar historias, de ver fotos antiguas y decir, mira, ¿y quién era esta? Y entonces empezar a contar, eso ya lo vamos perdiendo. Es una pena porque es una manera de mantener nuestra historia oralmente que pasa de abuelos a padres, de padres a hijos y así sucesivamente. Y te acuerdas de tus familiares, de dónde procedes. Realmente estamos perdiendo un poco nuestros orígenes. Si no sabemos de dónde procedemos, de nuestra familia, pues es difícil seguir adelante también.
¿Qué podríamos hacer para recuperar los finados?
Pues ustedes que son más jóvenes, en primer lugar en casa, con decirle a la abuela o decirle a los padres, oye, ¿quién eran mis abuelos y qué hacían y cómo vivían y de dónde proceden? Entonces toda esa historia, ¿y dónde están enterrados? E ir al cementerio. El cementerio no come a nadie, ¿eh? Allí son mucho más peligrosos los vivos que los muertos. Entonces eso es un remanso de paz. Y también es bueno ir. Al margen de la creencia religiosa, es bueno ir para honrar a aquellas personas que están allí enterradas, aquellos huesitos o aquel polvo de huesos que ya queda. Entonces deberíamos mantener nuestra historia oral, nuestra historia familiar, es muy importante la historia familiar, saber de dónde procedemos. Y esto deberíamos irlo recuperando. Ustedes que son así jovencillas y todavía unas niñas, pues preguntarle a los abuelos, es decir, ¿de dónde procedemos? ¿De dónde viene? De los apellidos, empezar por la historia de los apellidos. Y entonces todo eso nos llevará otra vez a recuperar un poco los finados.
Ha sido un placer entrevistarla en Viera FM. Muchas gracias.
Y a mí también que me hayan entrevistado y estar con ustedes este ratito.
Y así concluimos nuestro primer programa de Viera FM. Lucía, ¿te has enterado ya de qué son los finados?
Pues sí, he conocido que en diferentes partes del mundo la víspera del 1 de noviembre se recuerda a los familiares que han fallecido de diferentes formas, recibiendo en Canarias esa celebración el nombre de finados.
Así es, también que se compartía comida como higos, almendras, castañas, dulces, entre los más jóvenes a la llamada de ¿hay santitos?
Y se encendían velas que recordaban a cada uno de los muertos de la familia contando anécdotas para rememorar su presencia.
Por ello, invitamos a nuestros oyentes a que pregunten en sus familias cómo se celebraban finados en sus casas y que rescaten la tradición como signo de identidad de nuestra tierra.
Muchas gracias a todas las personas que han colaborado en este programa. Viera FM se despide. Hasta la próxima conexión.